Si ets viatger o vols ser-ho, contacta amb nosaltres al mail i explica'ns què són per tu els viatges. tiramilles.catalunya@cadenacope.net.
Avui tenim el plaer de rebre al nostre estudi a Javier Reverte, escriptor que té en la seva obra alguns dels que han estat descrits com els millors llibres de la denominada literatura de viatges. Reverte va estudiar filosofia i periodisme, va exercir com a periodista prop de 30 anys, treballant com a corresponsal a Londres, París o Lisboa, i també com a enviat especial a molts països d'arreu del món. El nostre convidat és, en el món del periodisme, podríem dir que ha tocat tots els pals, doncs va ser articulista, cronista polític, crític, entrevistador, editorialista, redactor en cap i fins i tot subdirector. La creació literària de Javier Reverte ha estat sempre el motiu d'atenció, primer com a guionista de ràdio i televisió i després com a escriptor de novel·les, poemaris o llibres de viatges, on aproxima el lector amb naturalitat i tendresa als paisatges que descriu. Senyor Reverte, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendo.
Bueno, Javier Reverte pasa hoy por nuestros estudios por unas razones que no tienen nada que ver con el mundo de los viajes, uh-huh. Aunque evidentemente a ti se te identifica muchísimo.
Sí.
A partir de esa trilogía sobre África, uh-huh. Sueño de África, Vagabundo en África y Los caminos perdidos de África, como uno de los grandes escritores de literatura de viajes. Yo no sé si la literatura de viajes tiene algún requerimiento especial con respecto a otra modalidad literaria, porque...
No, bueno, es un género. Es un género que... Pero que tiene que ser literatura. Si no es literatura, es una guía de viajes.
Claro.
Entonces hay muchas diferencias entre la literatura de viajes y la guía de viajes, o el diario de un viajero normal. Primero, la primera clase, cosa fundamental, es que tiene que tener una estructura literaria, una estructura que atrape al lector desde un punto de vista literario, ¿no?
¿Y una capacidad de descripción algo especial con respecto
Hombre,
a otras modalidades?
Que hay que cuidar mucho la descripción de paisajes, la descripción de las personas, los diálogos. Con la gente que encuentras en el camino, bueno, es como en la novela un poco. Los diálogos tienen que ser diálogos literarios. Eso no quiere decir que sean falsos. Tú coges un diálogo de tú y yo ahora, lo grabamos, lo ponemos a que suene y no suena literario. Pero eso que tú y yo hablemos, a lo mejor, charlando de cualquier cosa, si yo lo pongo en papel, pero respetando la sustancia de lo que hemos dicho
y le das
pero usando
otra forma,
una consistencia y una síntesis necesaria, es un diálogo literario que no falta la verdad.
Claro, está claro. Bueno, decíamos que pasas hoy por nuestro estudio porque acabas de publicar una novela que va por la tercera edición, uh-huh. que se llama El tiempo de los héroes, uh-huh. y que nos habla de esos héroes de los últimos días de la Guerra Civil Española, ¿no?
Uh-huh. Bueno, se inician en los últimos días de la Guerra Civil Española, pero hay mucho, eso como diría en cine, mucho flashback. En el fondo es un recorrido casi geográfico, te digo, por los escenarios de nuestra Guerra Civil, porque es un libro que transcurre alrededor de un personaje real, sobre el que no su vida, sobre el que he imaginado su vida, ¿no?
Juan Modesto.
Juan Modesto, general republicano. He contado la guerra a través de la Guerra Civil, pero en los campos de batalla, fundamentalmente en los campos de batalla. Es una novela de los campos de batalla. No de las técnicas militares, no de las estrategias, no de las... eso hay en algunas referencias laterales, sino del sufrimiento de los soldados en un frente de batalla, del valor, del miedo,
y
la cobardía.
Muchas veces la incomprensión, supongo,
la
de lo que estaba pasando, ¿no?
La crueldad. Bueno, es un libro sobre nuestra Guerra Civil, concebido como una especie de friso al estilo antiguo, ¿no?
Oye, ahora que vienes y ligándolo con el tema de los viajes, de las propuestas viajeras y de los productos turísticos que se crean, ahora me has hecho pensar en la Batalla del Ebro y me has hecho pensar evidentemente en todo ese producto turístico que se ha creado alrededor de la Batalla del Ebro, ¿no?
Sí, bueno... Y no solo aquí, en muchas
partes del mundo.
Tú vas a los cementerios de Normandía y
claro.
O vas al campo de Gettysburg
en Estados Unidos.
Sí, al campo de Gettysburg. Decía Graham Greene una frase muy curiosa. Decía, con el tiempo, hasta los campos de batalla se convierten en escenarios poéticos.
¿Pero tú crees que es sano?
Bueno, no es sano ni insano, responde una curiosidad. Y hay gente que le llama mucho la atención la guerra. La guerra es algo terriblemente humano. Nos estamos pasando la vida matándonos entre nosotros. No hay especie como la nuestra que haga otra cosa. Y las guerras son infinitas, no terminan jamás. Es parte de la naturaleza humana y sentimos curiosidad ante ello, ver el escenario de una guerra. Porque siempre nos asombra leer sobre las guerras. Sobre todo más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres son más pacíficas, yo creo. Pero los hombres, ¿no?
A mí no, es posible que seamos más pacíficas. Pero que a mí leer sobre las guerras no es una cosa que...
¿Te fascine?
Me interesa... lo que le pasaba a la gente que estaba en las guerras, pero no especialmente los conflictos en, históricos.
Pues hay mucha gente que sí, ¿no? Y de hecho hay muchísimos libros sobre guerras, ¿no? Muchísimos miles y miles, o millones, no sé. Pero yo siempre que he visitado un campo de batalla, en este caso he visitado muchos, porque yo siempre quiero centrar mis novelas en el ambiente real, el escenario de la naturaleza real, ¿no? He visitado muchos. Siempre están llenos de gente curioseando. Siempre hay mucha gente que les interesan. Y no es ni malo ni bueno, simplemente es... Ven un escenario.
Tercera edición... Uh-huh. En poco tiempo, muy poco
tiempo.
Mira,
el libro no lleva un mes, salió el 11 de abril, hoy que estamos a 9. Sí. No lleva un mes y en 15 días, han sido 15 días las tres primeras ediciones. Hombre, eso no quiere decir que estén vendidas, están pedidas por las librerías.
Bueno, que ya está muy bien,
pero es un buen
porque
sitio,
cuando la librería las pide, es porque debe tener previsión de venderla.
Y eso está muy bien porque en tiempos como estos, fíjate, los que estamos sometidos primero a tanto recorte cultural, a tanta subida de precio, a tanto bajada de sueldo y también a la piratería que nos devora una buena parte de nuestra producción, pues la verdad es que llegar a una cifra interesante de tirada de tres ediciones está muy bien.
Oye, Javier, la Guerra Civil Española de hace, no sé, probablemente 15 años aquí, es un tema que en literatura ha tenido muchas obras.
Muchas, sí.
Hay
cierto.
Muchísima gente, desde puntos de vista muy diferentes, desde postura social, desde postura puramente histórica y política.
Sí.
¿Tú crees que la gente de 30 años hoy sigue interesada por el tema?
Sí, yo creo que sí. De hecho, yo tengo un hijo de 37 y le interesa, por ejemplo. Y se estudia en muchos lugares, en muchas universidades. Tú me has dicho que un hijo tuyo también le interesa mucho la guerra civil. Yo creo que sí, porque es una parte de nuestra historia que es la más, digamos, es nuestra epopeya, nuestra gran tragedia. O sea, una guerra civil siempre es una tragedia superior a todas las demás, ¿no? Pero encima, una como la nuestra, que duró casi 3 años, ha llenado el imaginario de muchas de las generaciones siguientes, ¿no? Y ahora sigue interesando. Lo que pasa es que ahora es un momento casi mejor que otros, porque al terminar la guerra toda la literatura que se producía pues era de un bando o de otro. ¿Por qué razón? Porque los odios permanecían vivos, el odio permanecía caliente.
Ahora, pues tardó mucho en escribir sobre la guerra civil.
Ahora hay una pequeña distancia, todavía no muy larga, las emociones, pero hay una pequeña distancia que yo creo que permite un poco salirse del escenario maniqueo de esta guerra, ¿no? Esta guerra, yo soy de los que considera que fue una guerra que fue un levantamiento militar contra un Estado democrático y constituido pues con el apoyo de la gente, ¿no? Evidentemente fue un golpe fascista. Pero una vez que se desarrolló la guerra hubo muchas barbaridades en los dos bandos, muchísimas barbaridades en los dos bandos. No unos eran
unos
muy buenos
mejores,
y otros
peores.
Eran muy malos, ¿no es cierto?
Está claro.
Hubo episodios de crueldad terribles en los dos bandos y hubo episodios de generosidad estupenda en ambos bandos.
¿Y qué visión tenía Juan Modesto, a tu entender, sobre el resumen de la guerra en esos últimos días del año 39?
Él intentaba, como militar, que era sobre todo militar, prolongarla para ver si llegaban a tiempo al estallido de la guerra mundial. Y claro, en un momento determinado Franco caía en el bando fascista y ellos en el bando aliado, con lo cual habría una posibilidad de ayuda militar, que es la que no tenían, porque les habían cerrado la frontera. La República perdió la guerra, aparte de sus divisiones internas y muchas otras cosas, porque tuvo mucho menos armas, y su ejército no era un ejército profesional, era casi todo un ejército de levas o de voluntarios. Perdieron la guerra por eso, no porque fueran menos germes militares los otros. Franco no era un gran militar. Contra lo que se diga, ¿no? Militares buenos de verdad, pudieron haber, Varela quizá era un buen militar en el lado nacional, Rojo, el general Rojo lo era también en el lado republicano, y Juan Modesto, que era un grandísimo militar nacido desde las milicias populares, un hombre campesino, ¿no? Campesino era bodeguero, un proletario, vamos, y que sin estudios ni apenas, pues empezó siendo voluntario en las milicias, y alcanzó el grado de general, el único que lo alcanzó. Entonces, digamos que mejores estrategas, y con la razón de su lado estaban los republicanos, pero la fuerza de los Stukas alemanes de la Legión Cóndor, de los Saboya italianos, de los tanques que llegaban aquí, la constante riada de hombres, hubo 30.000 italianos luchando en el lado de Franco, y de armas, volcó la guerra del otro lado.
Bueno, en cualquier caso, una buena manera de posicionarnos ahora en lo que fue ese tiempo, lo que fueron esos 3 años de guerra, es a través del libro de Javier Reverte, El tiempo de los héroes, un libro en el que hay una profunda, yo diría, un profundo análisis sobre cómo se vivieron en determinados frentes esta guerra. Javier, vamos un poco a los viajes. Trilogía sobre África, hemos dicho que fue un poco ese lanzamiento de la literatura de viajes, pero ya cuando estás absolutamente instalado en el mundo de la literatura y abandonas un poco el periodismo, llega la otra trilogía, en este caso una trilogía sobre Centroamérica, en la que describes Nicaragua, Guatemala y Honduras.
Eran novelas.
No era literatura de viaje, eran novelas en las que, bueno, yo no diría que una novela no pueda estar englobada dentro de...
Bueno, eran distintas geografías de un territorio de Centroamérica
que exactamente, por eso, un territorio
que
describes.
Recorrí como periodista en las años de los conflictos y que convertí en tres novelas. Pero sí, hay... Bueno, pero si es que en toda novela hay un viaje, mira Don Quijote.
Pero es que en cualquier libro puedes encontrar...
No en todos, pero en las novelas hay muchísimas que en el fondo están... Son un viaje, como mira Don Quijote... O mira, el Dublín de James Joyce y muchas más.
Luego llegaron El corazón de Ulises, que era un libro ambientado en Grecia, Turquía y Egipto. Y más tarde todavía llegaron otros libros como La aventura de viajar, historias de viajes extraordinarios. Un libro en donde narras un poco tu vida, ¿no?
Bueno, mi vida viajera.
Tu vida viajera.
Memorias viajeras.
Me imagino que la persona te la reserva.
De momento se me la reservo. No, mis viajes de infantiles con el colegio, las excursiones famosas, mis viajes que hacíamos de pequeños en un día de colegio.
¿Y ya te marcaron esas excursiones?
Sí, muchísimo, porque entre otras cosas yo llegaba al colegio y ese día no había colegio.
O sea, que era un buen momento.
A mí me encantaba eso, o cuando nevaba y ya no podías ir al colegio. Es lo que más me ha gustado siempre, no ir al colegio.
¿Ah, sí?
A mí haber crecido, la única satisfacción que me ha dado, porque la infancia me gusta mucho, es que ya no voy al colegio. Y no quería aprender cosas que no interesaban nada, matemáticas, física, química, todos, logaritmos. A mí todo ese mundo no me interesaron nunca, ni de pequeño. ¿Para qué tenía que aprender esto?
El nombre de letras.
No he aprendido nada y al final no sé nada de nada, la regla de tres, y yo he podido vivir estupendamente sin logaritmos.
¿Y tú apostarías por una educación en estos momentos en la que cada uno escogiese más de lo que se escoge todavía
su
opción? O sea,
sí, eso, pues tenía que ir en ese sentido, pero yo escogería siempre una educación que no dictara Wirth. O sea, es un tipo, lo que está haciendo es una barbaridad en cultura y en educación. Primero que el señor Wirth no estuviera y luego ya intentaron... Buscaríamos a alguien que fuera más inteligente y sobre todo más transigente.
Porque es un poquito elegante.
Es un problema de transigencia y de tolerancia. Un niño no se le puede obligar a que sea lo que no quiere ser, y a un niño no se le puede meter todo con tornillos. Los niños son un alma libre y hay que dejarla volar libremente. Hay que buscar ese equilibrio. Yo no soy pedagogo, pero supongo que habrá gente que sabrá hacerlo.
Si me permites, ni falta que te hace.
No.
Ninguna, absolutamente ninguna.
Yo no sé las clases.
Javier Reverde, un placer, como siempre.
Igualmente.
Que hayas pasado hoy por nuestro programa para contarnos esa nueva novela, El tiempo de los héroes, y también para hacer algún apunte sobre tu gran trayectoria viajera. Gracias.
Gracias a ti.